Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para estudiantes de educación extraescolar. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Hemos aprendido nuevos conocimientos y ha llegado el momento de fortalecer más nuestras competencias de aprendizaje. Vamos a repasar.
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola y bienvenidos. Este es un podcast muy especial con la finalidad de proporcionar información y orientación para alcanzar el bienestar psicosocial de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en estos tiempos de pandemia COVID-19. Esto por medio de temas para promover nuestro autocuidado, facilitar la convivencia pacífica y fortalecer nuestros vínculos familiares e interpersonales. Este podcast es traído a ustedes a través del Ministerio de Educación de Guatemala como parte del programa Aprendo en Casa.
Hola a todos, mi nombre es Andrea Castañeda, psicóloga invitada de la Universidad del Valle de Guatemala. El día de hoy hablaremos acerca de los estilos de apego y crianza. Primero hablemos del apego. El apego es la palabra que se usa en psicología para hablar del tipo de relación que tienen los niños con sus padres o cuidadores. No importa si esta persona es su tío, tía, abuelo o abuela, padre o madre biológico o adoptivo. Lo que importa es que sea quien los cuide desde los primeros años de vida. Esta relación es muy importante porque de ella depende que el niño desarrolle bien su mente, emociones y la forma en que se relaciona con otras personas. Si la relación no apoya este desarrollo y no es sana, puede causar que el niño tenga problemas emocionales, caiga en adicciones o desarrolle trastornos mentales. El apego en realidad muestra qué tan seguro se siente el niño con su cuidador. Comienza desde el nacimiento y se fortalece desde cuando el niño tiene 6 meses y empieza a interactuar con sus cuidadores. La confianza que les tenga a sus cuidadores depende de si siente que ellos van a responder a sus problemas o necesidades. Existen 4 tipos de apego. Primero, el apego seguro. Es cuando el niño se siente seguro y sabe que su cuidador no le va a fallar. Los adultos le dan cariño cuando lo necesitan, son accesibles y responden a los problemas o las necesidades del niño. Los niños con apego seguro se desenvuelven con confianza en cualquier ambiente. Son niños independientes y se sienten felices y satisfechos cuando hacen cosas por ellos mismos. El segundo tipo es el apego ansioso. Este es cuando el niño se siente inseguro porque no sabe qué esperar de sus cuidadores. Los cuidadores reaccionan siempre de forma diferente ante sus necesidades y se dejan llevar por sus emociones. Este apego hace que los niños muestren miedo y angustia cuando se separan de sus padres o cuidadores porque viven con el miedo de que los abandonen. Cuando crecen, pueden tener relaciones conflictivas y suelen depender de otras personas. El tercer tipo es el apego evitativo. Es cuando los niños se hacen a la idea de que no pueden contar con sus cuidadores, y esto los hace sufrir. Los cuidadores no les han dado la seguridad que necesitan. Ellos hacen todo solos, y no se preocupan cuando se separan de sus cuidadores. Pero viven siempre con ansiedad y no se sienten queridos. Al crecer, les cuesta mucho relacionarse con otras personas. El último tipo es el apego desorganizado. Este es una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo. El niño no tiene seguridad, no confía en sus cuidadores o incluso les tiene miedo. Es común cuando el adulto lo ha abandonado desde muy pequeño. Con este tipo de apego, los niños tienen comportamientos explosivos, destruyen cosas o reaccionan de forma muy impulsiva, sin pensarlo. No entienden sus emociones. Al crecer, tienen relaciones conflictivas. El apego no por fuerza se mantiene durante toda la vida. Se puede cambiar. Te voy a dar algunos consejos que puedes usar para cambiar el tipo de apego en un niño. En primer lugar, puedes ayudarle a entender que la forma en que ha sido tratado no es culpa suya. Muchas veces los niños se sienten culpables. También puedes contarles un poco acerca de la vida de sus padres o de sus cuidadores para ayudarlos a entender. La mayoría de las veces los padres son duros o poco confiables con sus hijos porque tuvieron una vida muy dura. También puedes hacer con ellos una lista de cosas positivas que tuvieron en la relación con sus padres. Trata de encontrar al menos una cosa buena. El consejo más importante es ayudarlos a perdonar. Para esto el niño puede hacer una carta en la que primero le diga a sus padres que los perdona por sus errores. Asegúrate de que escriba estos detalladamente. Y después que les agradezca por todo lo que han hecho por él. Aunque sea que les agradezca por darles la vida. Ya hablamos del apego, ahora hablemos de la crianza. Los psicólogos han dividido las formas en que los cuidadores crían a sus hijos en 4 estilos. El primer estilo es el autoritario. Este es cuando los adultos esperan mucho de sus hijos. Les ponen muchas reglas y grandes castigos. Ellos mandan y los niños solo callan y obedecen. No les dan cariño y esto hace que los niños siempre estén miedosos, tengan baja autoestima y pueden ser rebeldes en la adolescencia. El segundo estilo es el permisivo. Este es cuando los adultos son relajados y buscan complacer los deseos de sus hijos. No ponen reglas ni límites. Ayudan a sus hijos para todo y no los dejan probar a hacer las cosas por sí mismos. Los niños entonces son dependientes de ellos y no son seguros. Pueden comportarse de una forma problemática y tener problemas en clase o con sus compañeros. El tercer estilo es el democrático. Este es cuando los padres tienen control, pero también están disponibles para sus hijos. Les dan cariño y libertad, pero tienen reglas claras. Los niños crecen con alta autoestima y seguridad en sí mismos. Se relacionan muy bien con otros. El último estilo es el negligente. Este es cuando los padres no les prestan atención a sus hijos. Nunca están disponibles para ellos. No les dan cariño ni ayuda. Los niños se sienten abandonados. Tienen baja autoestima, no saben cumplir reglas y tienen problemas para relacionarse con otras personas. Ya sabiendo estos 4 estilos de crianza, ¿puedes identificar cuál es el tuyo? El estilo de crianza más sano es el democrático. Voy a darte algunos consejos para que puedas desarrollar un estilo de crianza más sano en casa. Primero, préstale atención a los niños y a lo que necesitan. Muestra interés cuando ellos te cuentan algo. Segundo, déjalos intentar hacer las cosas y ayúdalos solo cuando de verdad necesitan ayuda. Tercero, ten reglas claras en casa con sus consecuencias y cúmplelas cuando sea necesario. Cuarto, dales cariño de vez en cuando te lo pidan. Un abrazo muestra seguridad. Quinto, dales explicaciones cuando les digas que no a algo. Por último, felicítalos cuando sean obedientes. De todo lo que hablamos hoy, recuerda que es importante que cuando tus hijos te necesiten, sepan que tú estás ahí para apoyarlos. Ayúdalos a ser independientes. Pon las reglas del hogar claras, pero enséñaselas con amor. Fue un gusto compartir hoy contigo. Hasta la próxima.
Yo me lavo las manos.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Yo también me lavo las manos con agua y jabón.
Mis hermanitas y mis hermanitos también se lavan las manos.
Porque cuando nos lavamos las manos, estamos combatiendo el coronavirus.
¡Lávate las manos!
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Mi nombre es Scarlett Zulum, tutora del Programa de Educación Primaria para Adultos Extraescolar PEAC. Si en tu casa hay algún joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. En esta sección se desarrollará el tema Los signos de puntuación del área de comunicación y lenguaje. A lo largo del texto hemos empleado símbolos como el punto y la coma para separar algunas palabras y oraciones. ¿Los has visto? Estos símbolos se llaman signos de puntuación. Los signos de puntuación nos ayudan a ordenar correctamente las ideas que queremos transmitir en el texto. La coma, pausa en la oración. Uno de los signos de puntuación es la coma, un pequeño punto que va alineado con la base del texto. La coma marca una pausa breve en la oración. ¿Para qué la utilizamos? Número 1, para separar enumeraciones. Ejemplo, en el mercado compré manzanas, peras, uvas, arvejas y limones. Al encerrar aclaraciones, Marcos, mi amigo, está muy orgulloso de su hija. Después de las siguientes expresiones, en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no obstante, y otras del mismo tipo. Ejemplo, salí tarde de casa, por consiguiente, llegué tarde a la reunión. Signos principales. Los principales signos de puntuación son el punto, la coma, el punto y coma, las comillas, los paréntesis, los signos de puntuación y de interrogación, de exclamación, puntos suspensivos y el guión. Los signos de puntuación. Los paréntesis suspensivos facilitan la lectura y la comprensión de los textos. Estos signos ortográficos desempeñan funciones diversas. Pueden limitar la extensión de elementos de la oración, indicar la modalidad de un enunciado. Si es enunciativo, interrogativo, exclamativo, imperativo e incluso señalar la omisión de una parte del mismo. Los signos de puntuación en español son de uso obligatorio en la mayoría de los casos, pues su presencia o ausencia marca cambios de significado o son un reflejo de la función sintáctica de los componentes de una oración. Solo en determinados momentos existen en el español y acceder a una explicación detallada sobre sus reglas de uso. La coma. La coma es un signo de puntuación que marca pausas breves entre los enunciados y de uso obligatorio en determinados casos. El punto es la marca gráfica del final de una oración, un párrafo o un texto. Los puntos pueden ser punto y seguido, punto y aparte y punto y final. Los dos puntos introducen algo, un ejemplo, una enumeración, una explicación, una conclusión que enuncian la primera parte del enunciado. Además, tenemos el punto y coma. El punto y coma representa una pausa más fuerte que la de la coma y más débil que la del punto. Se utiliza en enunciados y listados junto a conjunciones y entre dos oraciones independientes relacionadas semánticamente. Los puntos suspensivos son tres puntos consecutivos que se emplean para dejar un discurso en suspenso o interrumpirlo con fines expresivos. Los signos de exclamación y de interrogación. Los signos de exclamación y de interrogación encabezan y encierran oraciones exclamativas e interrogativas. El apóstrofo. El apóstrofo indica en la escritura la concentración de sonidos en la expresión oral. El paréntesis. El paréntesis es un símbolo doble que encuadra al comienzo y al final un enunciado que aporta información secundaria o adicional sobre el mensaje principal. La raya. La raya enmarca incisos en un enunciado o introduce las intervenciones de cada personaje en un diálogo. El guión. El guión permite dividir palabras. Las comillas latinas o inglesas o simples se utilizan en la reproducción de citas textuales, títulos o palabras de otros idiomas. Te recomendamos realizar las actividades de aprendizaje sugeridas. Espero la información haya sido de mucho interés y aprendizaje. Es tiempo de despedirme. La sección ha finalizado. Los espero en una próxima oportunidad. Recuerda quedarte en casa y atender las recomendaciones para tu cuidado personal y el de tu familia. Juntos saldremos adelante.
Ninko binin en el tankukin haretaknoi, kamik rumal chi inko pawochoch, hundik koche hunan, no kalchopan arkaye warri, katkoje panawochoch.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Mi nombre es Araceli Cuyán, del Ministerio de Educación, del programa CEMUCAF. Para hoy tenemos el tema Manejo del Tiempo para una Vida Plena. ¿Has escuchado tú alguna persona que dice, no me alcanzó el tiempo? O que diga, no tengo tiempo. O bien, cuando le preguntas a alguien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te responde, aquí corriendo. Bueno, hoy vamos a trabajar el manejo del tiempo. Y para eso vamos a ver el tema, la falta de organización de nuestro tiempo. Esto nos provoca que si no tenemos una organización correcta del tiempo, nos provoca estrés. ¿Has visto tú a personas que están nerviosas o que van corriendo a su trabajo y van todas tensas? Bueno, la falta de organización del tiempo nos provoca eso. También nos provoca malas relaciones, porque ya vamos molestos o llegamos molestos a nuestra casa o llegamos molestos al trabajo o llegamos molestos a estudiar. Provoca malas relaciones. La falta de tiempo es importante porque entonces, una vez que tú lo tengas organizado, podemos dejar de tener prisas. No más correr, no más decir, ya no tengo tiempo. ¿Qué podemos hacer para manejar nuestro tiempo? Aquí tengo para ti unas sugerencias que podemos hacer en casita. Lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestras metas por prioridad. Haz tu lista de qué actividades quieres hacer durante el día. Y entonces los vas a priorizar. También es importante que separes un poquito de tiempo para ti. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, no tengo pero ni tiempo de sentarme un ratito? Entonces es importante que también hagas un tiempo para ti. Otra cosa que es importante también es ser realista. Yo sé que tenemos muchas actividades por hacer. Pero es importante que cada una de esas actividades tú le des una prioridad. Y ser realista con cuántas puedes hacer al día. Algo también que te recomiendo es que nos autodisciplinemos. Si nosotros queremos hacer un cambio, si nosotros queremos que el tiempo nos alcance, pues tenemos que quererlo. Tenemos que tener una autodisciplina para eso. El manejo del tiempo para una vida plena te va a dar a ti confort en tu hogar. Por ejemplo, si tú tienes algún niño, algún joven con discapacidad en casita, cuando tú planificas tu tiempo, puedes tener más oportunidad de apoyarlo, de estar con él, de jugar. En fin, el manejo del tiempo para una vida plena es importante para tu vida, para el trabajo, para la vida. Así es que te invito a que hagamos esa actividad. Haz tu listado, empieza a priorizar tus actividades para que el tiempo te alcance. Ya no más decir, no me alcanzó el tiempo. De ahora en adelante, cero estrés. Así que, adelante con todo y recuerda que siempre debes cuidarte también, debes lavar muy bien tus manos con agua y con jabón y si no, puedes utilizar gel antibacterial. Es más, aún tenemos tiempo para usar un poquito de gel antibacterial. ¿Qué te parece? Muy bien, muchísimas gracias por tu atención. Eso ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima. Les saluda para ustedes Araceli Cuyán. Y recuerda, juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, pasemos al menos 20 minutos con cada uno de nuestros hijos haciendo actividades que disfruten. Ellos pueden escoger la actividad que desean realizar, pues la oportunidad de elegir aumenta su confianza en sí mismos y estrecha nuestra relación con ellos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Eduardo Satz y soy tutor de educación extraescolar. En esta oportunidad, la lección del día de hoy es: no se exige lo que no se conoce, y aprenderemos sobre las normativas fundamentales que protegen los derechos de autor, Ley de Protección al Consumidor y Usuario y Ley de Acceso a la Información Pública. Este tema corresponde al área de Ciencias Sociales y Ciudadanía de la primera etapa del ciclo básico del programa Modalidades Flexibles. El mismo será de ayuda si en casa contamos con algún joven con discapacidad, ya que les permitirá desarrollar sus habilidades críticas, reflexivas y democráticas. Para iniciar, les compartiré una breve lectura que nos introducirá al tema central del día de hoy. Juana y su esposo Elías han decidido cómo van a utilizar su bono 14. Casualmente, encontraron un artículo en el periódico Donde la Diaco. La DIACO significa Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. Advierte a los guatemaltecos de no dejarse llevar por publicidad y promociones engañosas en comercios y centros de servicio, la cual aumenta en el mes de julio debido al pago de este bono, y les motiva a que lo utilicen de manera prudente, adquiriendo bienes y servicios que sean de calidad y den beneficios reales. También se indica que la publicidad engañosa y fraudulenta está penada por la ley, por lo que si el consumidor cree que está siendo engañado, puede denunciarlo a través de su sitio web diaco.gov.gt, a su centro de llamadas 1544 o a través del libro de quejas de los comercios. Muchos considero que hemos visto un libro de quejas. Generalmente lo encontramos en los diferentes comercios del país. El libro de quejas, según lo establece el artículo 17 de la Ley de Atención y Asistencia al Consumidor, es el medio legal para dejar constancia y registro de alguna inconformidad que hayamos pasado. Entonces, al leer esto, Juana y Elías han reflexionado y han decidido hacer bien uso de su bono, tal y como lo habían planeado en su presupuesto familiar. Lo utilizarán para pagar una deuda y para ahorrar. Las normativas fundamentales que protegen los derechos de autor, Ley de Protección al Consumidor y Usuario y la Ley de Acceso a la Información Pública son muy importantes de analizarlas y de tenerlas presentes para poder hacerlas valer en cualquier momento. Las leyes son reglas o normas establecidas por una autoridad superior que las regula. En este caso, el organismo encargado de crear las leyes es el organismo legislativo, a través del Congreso de la República de Guatemala, es decir, a través de los diputados. La Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema que rige todo el Estado y sus demás leyes, entre las cuales se encuentran las siguientes: Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley de Protección al Consumidor y Usuario y la Ley de Acceso a la Información Pública. En este caso, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos es una ley que tiene por objeto proteger a todos los artistas de obras en el país, ya sean obras musicales, obras artísticas como alguna pintura, alguna creación de alguna artesanía a los coautores, es decir, si dos personas han trabajado en la creación de un producto, protegerá a las dos, protege también a los artistas ejecutantes, es decir, aquellas personas que ejecutan una obra, pero ellos no son las creadoras, a los productores de fonogramas, es decir, aquellas que crean sonidos, y a los organismos de radiodifusión. De eso se encarga la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Entonces, ahora sabemos que si creamos alguna obra, nos ampara la ley guatemalteca a hacer uso de nuestro derecho de autoría. Ahora, la Ley de Protección al Consumidor y Usuario es una ley que tiene por objeto divulgar y defender los derechos de los consumidores en el Estado de Guatemala, así plantear los procedimientos, es decir, la forma en hacer valer esos derechos si en algún momento nos encontramos que los están afectando. Es decir, si en alguna venta que algún producto a nosotros nos parecía de alguna forma y cuando lo compramos es otro, entonces ahí hay comercialización fraudulenta, es decir, engañosa. Y cuando pasa esto, esta ley regula qué procedimiento podemos seguir a partir de que se haya cometido esta inconformidad. La Ley de Acceso a la Información Pública es una ley que otorga al guatemalteco el pleno derecho de poder acudir en cualquier entidad del Estado y solicitar información respectiva. En este caso, recordemos que en el pueblo recae la soberanía del Estado de Guatemala. Es decir, nosotros con el poder que tenemos al momento de votar por nuestras autoridades, los estamos delegando. Es por ello que las autoridades se deben a nosotros. Por tal razón, tenemos ese libre acceso a saber cómo están utilizando el presupuesto del Estado y asimismo las funciones que se están realizando en cada una de las entidades. Entonces, ahora sabemos que si necesitamos una información en algún organismo del Estado, podemos acudir sin ningún problema, porque la Constitución Política de la República no los protege. Luego de haber entendido esto, los derechos de los autores, los derechos de los consumidores, es decir, en alguna compra, y el derecho cuando nosotros necesitamos alguna información, ahora van a realizar una actividad de aprendizaje en su cuaderno de apuntes. Describimos alguna experiencia propia o referida, es decir, que alguien nos la haya contado, relacionada a la publicidad o promociones engañosas. Indicamos en qué forma se afectó al consumidor y qué acciones se tomaron o se debieron tomar para hacer cumplir la ley. Número 2. Vamos a enumerar dos acciones con las que podamos ejercer el derecho a solicitar información pública. Lo que aprendimos el día de hoy nos permitirá identificar las leyes nacionales que establecen los derechos y obligaciones de la población guatemalteca. Como lo indica Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, en 1997, los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, promuévanlos, entiendan e insistan en ellos. Nútranlos, ya que son lo mejor de nosotros. Denles vida. Te esperamos en la siguiente sesión para desarrollar nuevos temas de tu interés. Recuerda quedarte en casa, protégete y protege tu familia con responsabilidad, porque juntos saldremos adelante.
Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.